Esta noche vamos a hablar de un libro de la Biblia. Le voy a decir, de un libro de la Biblia que realmente nunca se ha dado aquí. Algo que nunca se ha dado aquí. No lo sé porque mamá Sara misma me lo dijo. Me dijo, yo nunca he hablado de esto, de ese libro. Así que tú deberías hacerlo. Y yo obedientemente dije, bueno, pues ni modo, la próxima vez que me toque, ayer me avisaron que me tocaba, y preparar una charla sobre Jonás. Es raro, mamá Sara lo ha citado en otras charlas, pero no ha dado una charla sobre Jonás. Y hablando con ella un día, hace poco, no sé por qué mencioné la ballena de Jonás y me dijo, tú deberías dar una charla sobre eso, porque yo nunca he hablado de eso. Y digo, bueno, pues la próxima vez, y la próxima vez es esta noche. Así que vamos a hablar de Jonás. Es un libro corto relativamente, solamente hay una cita, es la buena noticia, es que solo hay una cita. La mala noticia es que es el libro entero, son los 4 capítulos. Y después que yo comencé a meditar sobre Jonás, en Jonás, y en las lecciones que tiene Jonás para nosotros, me di cuenta que realmente con Jonás podríamos hacer una serie de charlas, pero lo resumí lo más posible. Sí, es una charla un poco densa porque voy a hablar de muchas cosas, pero sin espíritu de carretilla lo voy a hacer antes de que termine el tiempo determinado. Amén. Entonces, si quieren buscar el libro de Jonás, en la página 962. 962 de las Biblias, nueva versión internacional que usamos aquí. Los que tienen Biblia digital, hagan clic en Jonás 1. Para los que no saben, está entre Abdías y Miqueas, si eso les dice algo. Si me dijeron es una vez, me quedé igualito. Justo en medio de Abdías y Miqueas. Sí, es después de Génesis y antes de Apocalipsis. Jonás desobedece al Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Nínive era una de las ciudades principales del imperio de los asirios. Era un imperio muy poderoso, era muy agresivo y su táctica era invadir otras naciones y quedarse con ellas. Y eran bien malos, eran peor, más malos que el Gamorao, como dicen aquí. El Señor le dice, ve a Nínive y dile que yo lo voy a castigar. Es un procedimiento bastante estándar para un profeta, ¿no? Eso es lo que hacen los profetas, el Señor les habla y ellos llevan el mensaje del Señor. Lo hacían en el Viejo Testamento. Porque, a diferencia de nosotros hoy en día, el Espíritu de Dios estaba sobre los profetas. Es decir, Dios se comunicaba directamente con los profetas y no con todo el mundo. Pero esto no era una tarea fácil para Jonás, porque le está diciendo que vaya donde unos enemigos a decirle que lo van a destruir. Era el equivalente de decirle hoy a un judío, ve a Palestina a decirle que Dios los va a destruir. No es una tarea fácil. Vemos en el próximo versículo, el 3, Jonás se fue, pero en dirección de Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde se encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo del Señor. Jonás se fue, salió, sí, pero en la dirección contraria. Es como que alguien le diga, vete a Punta Cana y agarre para Montecristi. Y más aún, porque Nínive estaba al este de Israel. Y Tarsis estaba en lo que es hoy Gibraltar. Es decir, tenía que cruzar todo el Mediterráneo para llegar a Nínive. Es como que hoy le dijeran, vete para Punta Cana y cogiera para Cancún. Así de lejos era. Pero, ¿motivado por qué? ¿Cuál era la motivación de Jonás de salir al lado contrario? Le estaban pidiendo que le predicara a los enemigos de Israel. Él tenía miedo probablemente. Eso es lo que entendemos hasta ahora porque no han dado una motivación. Después lo vamos a entender cuál es la motivación. Pero lo que parece es que tiene temor. O sea, en Nínive se iban por lo menos a burlar de él, en el mejor de los casos. Ni hablar de que estaba poniendo en riesgo su vida. Lo podían matar. Jonás se fue pero en dirección de Tarsis. Bajó a Jope. Jope era la ciudad más cercana a Jerusalén que tenía un puerto. Por eso dice que bajó a Jope. Encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Muchas veces cuando el Señor nos manda a hacer algo, encontramos frecuentemente un barco que nos lleva en dirección contraria. Eso es muy común. El Señor nos manda a hacer algo y encontramos un barco, por así decirlo, que nos lleva en la dirección totalmente contraria. Predícale a fulano. Llegamos a casa de fulano y cuando vamos a tocar el timbre lo oímos adentro hablando. Yo no quiero saber de esos cristianos. O nos dice, ve a orar por fulano de tal, y cuando llegamos a la casa el carro se dañó. Cónchole, no voy a poder ir. Encontramos un barco fácil que nos lleva hacia otro lado. Y es que a los cristianos también nos gusta muchas veces llevarnos de puertas que se abren y puertas que se cierran. Ah, no, se abrió tal puerta, eso debe ser del Señor. Se cerró tal puerta, eso debe ser el diablo. Y déjenme decirles algo, no todas las puertas que se abren las abre el Señor, ni todas las puertas que se cierran las cierra el diablo. Dice la palabra que aquellos que son guiados por el Espíritu, no por las puertas que se abren y se cierran. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son guiados por las circunstancias. Amén. Me tiene que dar un poco de ánimo hoy, porque eso es... que se sienta. Amén. Ya sí, digo hasta el final. Ahora no paro. Al paso. Me avisan si estoy corriendo. Pagó su pasaje. Fíjense. Encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje. Y esta simple frase tiene muchas connotaciones. Pagó su pasaje. Primero que nada, tenemos que saber que cuando salimos de la voluntad de Dios, hay un precio que pagar. Cuando salimos de la voluntad de Dios, hay un precio que pagar. También habla de Jonás esto. Porque Jonás estaba tan decidido a no hacer la voluntad de Dios, que estaba dispuesto hasta pagar para no hacerlo. Pero también hay otra cosa que tenemos que ver. Jonás lo hizo todo legalmente. Él se montó en ese barco pagando su pasaje. Todo lo que hizo Jonás estaba legalmente correcto. Podemos nosotros andar por la vida haciendo todo lo legalmente correcto, cumpliendo todo lo que tenemos que hacer, cumpliendo todos los mandamientos. Y sin embargo, estar fuera de la voluntad de Dios. Ir en dirección contraria a la voluntad de Dios. No porque usted lleve todos los principios de la Biblia y haga todo lo que ella manda, necesariamente está en la voluntad de Dios. Amén. Pagó su pasaje, se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Huyendo, creía él, que estaba del Señor, porque sabemos lo que dice el Salmo 139. ¿A dónde puedo alejarme de tu espíritu y a dónde podría huir de tu presencia? Si subo al cielo, tú estás ahí, si bajo el infierno también, tú estás ahí. Y mientras el mar estuvo en calma, no había nada que distinguiera a Jonás de los demás en ese barco. No había nada que distinguiera al judío del gentil. No había nada que distinguiera al cristiano del pagano, mientras el mar estaba en calma. Cuando huimos de la voluntad de Dios, eso es lo que hacemos. Intentamos disfrazarnos, camuflarnos, mezclarnos con el fondo, que no nos vean mucho. Eso es lo que hacemos cuando huimos de la voluntad de Dios. Si se acuerdan de Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se taparon con hojas. Como que eso los iba a disimular entre la maleza, ¿no? Pensamos, bueno, si no está pasando nada, yo estoy aquí calladito, Dios no se está dando cuenta, o sea que todo está bien. Pero, si seguimos el versículo 4, el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Fíjense, el barco amenazaba con hacerse pedazos, junto con la carga, pero no solamente con la carga, sino con todas las personas que iban en él, todos los marinos. Y esto es importante porque nuestra falta de obediencia tiene consecuencias. Cuando no hacemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hay una consecuencia. Cuando no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, hay pérdida. Aunque nosotros no nos demos cuenta. ¿Cuántos de los que estamos aquí se han convertido en esta iglesia? ¿Han recibido al Señor en esta iglesia? Miren cuántos. Hemos recibido al Señor en esta iglesia. Una vez, Dios le habló a mamá Sara y le dijo, cuando ella iba a cerrar una iglesia, no, yo quiero que tú la abras de nuevo. Si mamá Sara hubiese sido desobediente, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? Entonces, el no hacer la voluntad de Dios trae una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser grave y eterna. Grave y eterna. El versículo 5. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Quiere decir que ya van en pérdida. Porque lo que era un negocio lo que tenían en el barco. Ya van perdiendo ellos, porque ellos, con tal de salvar su vida, tiraron todo al mar. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Qué lindo, Jonás, ¿eh? Miren a los marineros, ningún otro dios podía salvarlos a ellos, porque sus dioses no eran el dios de verdad. Pero tampoco podía salvar a Nínive ningún otro dios, y su instrumento era Jonás. Y Dios necesitaba que Jonás llegara a Nínive. Dormía profundamente. Así nosotros muchas veces perjudicamos a los demás por no ser obedientes y no nos damos ni cuenta. Bueno, quedamos como si nada. Un barco lleno de gente estaba a punto de hundirse, pero a Jonás no le importaba. ¿Por qué? Porque puso sus sentimientos por encima de la voluntad de Dios. Puso el yo, entonces, antes que la voluntad de Dios. Era muy bueno ser siervo de Dios mientras no tuviera que salir de su zona de confort, mientras no tuviera que ir en contra de lo que le parecía a él. Amén. El versículo 6. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Durmiendo, levántate. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos como dormidos. Y no nos importa las consecuencias de nuestros actos. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios y estamos en pecado, no nos damos cuenta de la consecuencia de nuestros actos. Vemos casos de infidelidad. No, hombre, pero eso no es nada, es una canita al aire. Y no nos damos cuenta de la consecuencia que tiene una infidelidad. Vemos adicciones. Eso no es nada, un cigarrillito de vez en cuando. Pero tú no te das cuenta de que ese cigarrillo te puede llevar a una enfermedad que te corte la vida y tú no estás pensando en tu esposa, ni en tus hijos, ni en tus padres. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios no nos damos cuenta de esas cosas. Y muchísimas cosas que no son tan graves, que no las vemos como tan graves como la glotonería. Tenemos que cuidar el templo. Yo no puedo dejarme descuidar el templo. ¿Por qué? Porque yo tengo un hijo de 6 años y yo tengo que durar lo más que yo pueda por él. Hay una consecuencia siempre. Si Dios te dice que debes hacer algo, tú tienes que cumplirlo, porque es por tu propio bien y no eres solamente tú el perjudicado. Amén. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Se echaron suerte, ¿por qué? Porque no tenían otra forma de saber. Sus dioses no eran dioses de verdad. Ahora sus dioses sí conocían al Dios de verdad. Entonces antes, como no se tenía el Espíritu Santo, y mucho menos ellos que no tenían ni siquiera a Dios como Señor y Salvador, echaban suerte. Así lo hicieron. Y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Ahí le está diciendo, todo esto que vi, qué problema que hay en el mar, todo esto desastre, esta tormenta, todo esto, lo que está causándonos este desastre, mi Dios es el que lo hizo. Ahí comienza la confesión de Jonás. Y es importante la palabra confesión, porque la confesión trae reflexión. Una vez mamá Sara nos puso a hacer un ejercicio hace mucho tiempo de anotar todos los días donde uno fallaba y eso, donde las cosas buenas y las malas también. Yo la anotaba en clave, claro está, por si alguien encuentra la libreta algún día. En clave de sol. Ya ustedes saben, si encuentran una libreta que dice hoy me peiné para el lado izquierdo, ya ustedes saben qué es eso. Pero lo importante de esto es que cuando uno se ve enfrentado a la propia realidad de uno y a los fallos que uno tiene, empieza una reflexión y empieza un deseo de cambiar. Entonces, Jonás no fue que confesó voluntariamente, se vio enfrentado a los marineros lo enfrentaron y él empezó a confesar. Y yo creo que ahí empezó un proceso de reflexión. ¿Entendía yo? Vamos a ver más adelante lo que pasa. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás oía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y le dice Jonás, tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Y esta vez, solamente para darle el beneficio de la duda, que después se van a dar cuenta cómo es la cosa, Jonás parece sentir culpa. Pero junto con la culpa, él siente autocondenación. Y eso tampoco es de los cristianos. Porque a él nadie lo está condenando. Los cristianos hacemos eso. Nos salimos de la voluntad de Dios. Y cuando nos damos cuenta de nuestro error, o se nos enfrenta a alguien, alguien nos enfrenta con el error de nosotros, decimos, ¡ay, sí, yo debería morirme, el Señor, yo no sé por qué me salvó, salvé, yo debería morirme y salir de esto de una vez! Y empieza la autocondenación, que tampoco es de los cristianos. Porque Dios mismo no nos condena y lo vamos a ver aquí. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero, como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Miren cómo contrasta la actitud de estos marineros con la de Jonás. Los marineros echan la suerte y ven que cae sobre Jonás. Y le dicen, Jonás, ¿qué es lo que pasa? Y Jonás le dice, no, es que ese es mi Dios porque yo soy el que estoy mal. Yo soy el que estoy huyendo de mi Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Tírenme al mar. Y ellos dicen, ¿qué hacen ellos? Mira, no vamos a tirarte al mar, vamos a remar más fuerte. Vamos a hacer un esfuerzo más para salvarte a ti. Y todo un barco lleno de marineros, paganos, impíos, tratan de salvar a un hombre, cuando ese solo hombre no quiere hacer lo que Dios quiere, que es salvar a toda una ciudad. ¿Entienden el contraste? Todo el barco tratando de salvar a Jonás. Y Jonás se niega a ir a esa ciudad porque él no quiere o porque le da miedo. Vamos a ver por qué. Un barco lleno de marineros intenta salvarlo a él. Y él está huyendo de salvar a todo un pueblo. Esa fue la nota que yo hice, perdón. 24. Entonces clamaron al Señor. Oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Está diciendo, Señor, nosotros no queremos hacer esto. Nosotros no queremos tirarlo al mar. Pero no tenemos más remedio, porque tú nos dijiste que es él, y él nos dice que la única forma es tirándolo al mar. Nosotros hemos intentado y se pone peor la tormenta. Aquí no podemos hacer otra cosa, lo vamos a tirar, pero es en contra de nuestra voluntad. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Guay, mi mae. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor. a quien ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Al hacer esto se calmó el mar y se dieron cuenta que el Dios de Jonás era el Dios verdadero. Era el Dios verdadero. Y era el Dios que era capaz de hacer el milagro. Milagros que sus dioses no habían podido hacer y no podían hacer. ¿Y qué hicieron? Lo reconocieron y creyeron y fueron salvos. ¿Y saben qué? Cuando lleguemos al cielo, esos marineros van a estar allá. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Ahí viene el tema del pez. Que si era una ballena, que si era un atún gigante, que si era un cibás, que si era un tiburón. ¿Saben qué? No era ninguno de esos y no importa. El Señor, ¿qué dice la Biblia? El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez. Fue un pez que Dios dispuso para Jonás. El Señor dispone de cosas cuando lo necesita. El Señor dispuso de un pez con una moneda para pagar los impuestos cuando Pedro... No quiere decir que los peces anden con monedas en la boca, ¿verdad? El Señor lo dispuso para eso, como dispuso el pez de Jonás, como dispuso una columna de fuego para guiar a su pueblo de noche y una columna de nubes para que no se quemaran de día. Es algo que el Señor se dispuso para un momento específico. Este es el pez específico que Dios dispuso para Moisés. No se pongan a buscar explicación, que si cómo sobrevivió en la barriga de una ballena, que si respiraba por el hoyo, que si los ácidos gástricos, los jugos gástricos, que si Moby Dick. Sí, porque esta historia tiene su paralelo. No, la historia del hombre del pez, no, Pinocho. No es Pinocho, es Jonás. Pues fue un pez que el Señor dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás. Seguro que Jonás estaba bastante asustado dentro de ese pez. Porque a veces lo que parece que va a ser nuestra destrucción es la forma que Dios dispuso para salvarnos. 3 días. Y yo le decía al Señor, 3 días, Señor. Porque verse dentro de un pez no es fácil, Señor. Y viene la oración de Jonás. Entonces Jonás oró a su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Probablemente Jonás estaba pensando en cosas que le habían pasado en el pasado, situaciones de donde lo había sacado el Señor. Y sigue, a lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvieron, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Jonás está diciendo, mira, en el pasado tú me has librado de muchas cosas, Señor. Y ahora lo vas a hacer también. ¿Qué está haciendo Jonás? Lo está alabando y lo está adorando. Lo que tenemos que hacer cuando nos vemos en una situación difícil. Y pienso que en cierta forma estaba profetizando, porque él era un profeta. Estaba profetizando su propia salvación. Y le está diciendo, además, si tú me salvas, yo voy a enmendar todo lo que yo he hecho mal. Voy a cumplir todas las promesas que yo te hice. Voy a ser fiel a lo que yo prometí cuando te acepté como Señor y acepté hacer este ministerio, tener este ministerio. También contrasta que el que no tuvo misericordia de Nínive, ahora entiende que si no es por la misericordia de Dios, él no puede seguir viviendo, él no va a seguir viviendo. Como decía Juan Luis el domingo, sin telecable no hay vida, sin Jesucristo no hay vida, sin el Señor. Entonces, ¿cuándo? Entonces, el Señor dio la orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y es imposible que se quite de mi cabeza la imagen de Jonás volando desde la boca del pez hasta tierra firme, ¿verdad? Como si fuera uno de esos cañones humanos de los circos. Entonces, y yo me vuelvo a preguntar, ¿pero por qué 3 días? Y lo que sí me mostró el Señor, que no fue lo que dije ahorita, fue el versículo 7. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Pero Jonás, duraste 3 días en acordarte del Señor. Duraste 3 días en acordarte del Señor. Estamos en situaciones difíciles y duramos muchísimo en acordarnos de quién es que nos puede salvar. Duramos 3 días en empezar a alabar y adorar y exaltar el nombre del mismo que nos puede sacar de esa situación. A veces no entendemos que por nuestra propia culpa nosotros estamos en tal situación, en la barriga de un pez. Vamos directo hacia nuestra destrucción y a veces a la destrucción de los demás también. ¿Cuántos de nosotros le hemos fallado al Señor? Los que no levantan la mano podemos hacer un culto para... Mentiroso. Ahora, ¿cuántos de nosotros le hemos prometido no volverlo a hacer? ¿Cuántos de nosotros le hemos vuelto a hacer? Jonás obedece al Señor, el capítulo 3. Por fin. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. El Señor le dice, ok, Jonás, vamos desde aló. Salud. Ok, Jonás, vamos a empezar de nuevo. Vamos desde aló. Ve a Nínive y dile lo que yo te voy a decir que le diga. Ok. Jonás fue hacia Nínive conforme el mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruido. Y los ninivitas le creyeron a Dios y proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor. Se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. ¡Wow! Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó a que se pregonara en Nínive. Por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. ¡Wow! Cuando uno pregunta de qué se trata Jonás, ¿qué es lo primero que uno dice? El hombre que se lo tragó el pez, ¿verdad? Pues ¿saben qué? Esto no se trata de un hombre, de un pez. Esta historia va más allá del hombre del que se tragó el pez. El verdadero milagro de esta historia es que en un día más de 120.000 personas se convirtieron al Señor. Y ese es el verdadero milagro de esta historia. Subestimamos la salvación, andamos buscando manifestaciones milagrosas. Y no nos damos cuenta que el verdadero milagro es la salvación que ya tenemos. Andamos por el mundo buscando peces enormes. cuando tenemos una situación. El propósito de esta historia no era salvar a Jonás mediante un pez, era salvar a la ciudad de Nínive y todos sus habitantes. El verdadero milagro de esta historia no es el pez. Lo que nos resulta increíble y tan debatido por todo el mundo es el pez, que si fue un pez, que si no fue un pez, que si esto es una historia, que si fue verdad, que si no fue verdad. Déjenme decirle que Jesucristo lo citó. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la barriga del pez. Esto fue verdad. Pero lo importante de la historia no fue el pez, ni si fue verdad, ni si fue mentira. Lo importante de esta historia, el milagro grande de esta historia, es que todo un pueblo, 120.000 personas, fueron salvos en un día. Eso es lo que se llama de verdad un avivamiento. En un día. Un pueblo rebelde se convirtió por medio de un profeta rebelde. Porque no importa la actitud del pueblo ni del profeta. Lo importante es lo que quería Dios. Y Dios logró el propósito. Seguimos con el 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Si la historia hubiese acabado aquí, hubiese sido magnífica, preciosa, qué historia tan linda. El profeta, que lo mandan a hacer algo que él no quiere hacer, se va para otro lado, el Señor lo salva y lo lleva a ese sitio, y sucede lo que el Señor quería, y tan, tararán, tan, 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 maravillosa historia, preciosa. Pero Dios tenía algo más que nos quería mostrar. Y viene el capítulo 4. Y el capítulo 4 tiene por título Enojo de Jonás. Enojo de Jonás. ¡Wow! Uno pensaría que Jonás iba a ir a Israel a decirle, señores, ustedes no saben lo que ha pasado en Nínive. Vengan para contarles. ¡Qué maravilla hizo el Señor en Nínive! ¿Verdad? Debería estar súper contento. Además, esto le ayuda a su reputación como profeta, ¿verdad? Enojo de Jonás. ¿Cómo así? Lo que estamos por ver es la verdadera motivación de Jonás. Ahora en este capítulo nos va a mostrar el corazón de Jonás y por qué hizo todo lo que hizo. Pero más que eso, nos va a mostrar el corazón de Dios. Y por eso estoy contento. ¿Por qué era que Jonás no quería predicarle a los ninivitas? Vamos a ver por qué. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que le oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Ahora sí, wow. Mátame. Yo no soporto ver a esos asirios convertidos. Eso es lo que le está diciendo Jonás. La motivación de Jonás de huir era porque él no quería que los ninivitas, asirios ninivitas, se convirtieran. Jonás era un asesino, porque dice la palabra que el que odia a su hermano es un asesino. Y en ese contexto lo entendemos. El que no quiere la salvación de su hermano es un asesino. Yo tengo una prima una vez que me dijo, recién convertido, de esas conversaciones que uno tiene, de que no, que si tú te confiesas a Dios, a Jesús como Señor y Salvador, tú eres salvo. No importa lo que... Ah, pero si entonces si lo confieres malísimo y lo confiesas antes de morir, no importa. Eres salvo como quieras. Y esa prima me dijo, o sea que yo me puedo encontrar con Hitler en el cielo. Con Hitler. Yo le respondí, bueno, el único problema es si te encuentras con Hitler en el infierno. Al que tenga oído para oír, oiga. Amén. Lo que uno se tiene que preocupar es por no encontrarse con Hitler en el infierno. Pero vemos que Jonás lo que no quería era que los ninivitas se convirtieran. Y le dice en el versículo 4 Dios, tienes razón en enfurecerte tanto, le respondió el Señor. Tienes razón de enfurecerte tanto. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Y yo creo que todavía Jonás tenía la esperanza de que Dios la destruyera, la ciudad, de que los ninivitas echaran para atrás y Dios la destruyera como quiera. Y se sienta a ver qué es lo que va a pasar. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta. Fíjense lo de ahorita, de que dispuso un pez. Aquí dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso un gusano, que un gusano la hiriera, y la planta se marchitó. Fíjense, no hay ninguna planta que crezca en un día y dé sombra en la cabeza de una persona, ¿verdad? Dios dispuso esa planta, eso es lo que digo del pez. Así como dispuso, no hay ningún gusano, un gusano, no gusanos, un gusano que se pueda comer una planta en un día. Pero Dios lo dispuso. No se pregunten qué planta era, ni qué planta crece tan rápido, ni que ninguna planta crece tan rápido. Eso es algo que Dios dispuso en ese momento, como Dios puede disponer para usted cualquier cosa. Como si usted tiene una necesidad, Dios puede disponer de un hermano que venga y le traiga una funda de dinero. Eso no es lo que abunda, pero puede pasar. O si usted tiene una enfermedad, puede disponer de un médico que venga con un tratamiento experimental y se lo ponga. Es lo que le dé la gana. Cuando dice Dios dispuso, esa es discreción suya, a discreción de Dios, lo que Él quiera. Amén. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. ¡Ah! Ya esta es la tercera vez que Jonás dice que se quiere morir. Lo primero es que ya entendemos por qué se quería morir la primera vez. Prefería morirse antes que ir a ver a los asirios salvos. La segunda vez se quiere morir también porque no quiere ver la salvación. Y ahora se quiere morir de nuevo. Yo, Dios, le hubiera dicho, pues muérete ya y salgamos de esto. Yo se lo hubiera dicho desde la primera vez realmente. Pero gracias a Dios yo no soy Dios. No, de verdad, porque entonces ¿en qué estamos? Pero Dios le dice a Jonás, claro, aquí vemos el corazón de Dios, a diferencia del corazón mío. Pero Dios le dice a Jonás, tienes razón de enfurecerte tanto por la planta. Claro que la tengo, respondió. Me muero de rabia. Señores, quillao de verdad. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda. Más de 120.000 personas que andan en la oscuridad. Más de 120.000 personas que no me tienen a mí. Y tanto ganado. Para que los que dicen que a Dios no es débil con los animales. Y tanto ganado. No era que le gustaba el filete, no. Es que se compadecía de los animales. No habría yo de compadecerme. O sea, tú te lamentas porque esa planta creció y ya y al otro día no te dio sombra. Y de los 120.000, no te compadeciste. Este es un libro de la Biblia que se llama Jonás. Pero no se trata de la historia de un hombre. Se trata del corazón de Dios. Está ahí no para mostrarnos la necedad de un hombre, sino para mostrarnos el corazón de Dios. El mar, el pez, los marineros, los ninivitas, la planta, el gusano, el viento abrasador. Todos obedecieron a Dios, pero Jonás no. A Jonás hubo que llevarlo en la barriga de un pez 3 días para que se arrepintiera e hiciera lo que Dios tenía que hacer. Pero aún así, si se fijan, Dios no lo descarta como profeta. Dios no lo castiga. No lo condena. Y no lo descarta como profeta. Como tampoco iba a descartar a Nínive, ni le iba a negar a Nínive la posibilidad de convertirse. Porque, como dice Romanos 11:29, las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamado. Si usted tiene un llamado de Dios, toda la vida ese llamado va a ser suyo. Si usted tiene un llamado para predicar, usted va a predicar. Así mate a 17 y vaya a la cárcel, en la cárcel su llamado va a seguir siendo predicar. Porque los dones, las dádivas de Dios y su llamado son irrevocables. Si estamos en la barriga del pez, tenemos que analizarnos y regresar a Dios. Tal vez Dios nos quiere llevar a un lugar donde nosotros por nuestra propia voluntad no queremos ir. Y no esperar a sentir que se nos va la vida para acordarnos del Señor, no esperar 3 días. Mientras, desde que nos veamos en la barriga de un pez, por así decirlo, acordarnos del Señor y voltear nuestro camino. Y fíjense una cosa muy importante. Dios le da al mundo una oportunidad para convertirse, como nos la dio a nosotros. Pero a sus hijos, a los que son suyos, ¿cuántas veces lo perdona? ¿Cuántas veces perdonó a Jonás? Entonces no podemos tener condenación, aún lo hayamos hecho mal. No sabemos qué pasó con Jonás después de eso. Pero el Señor no lo castigó, no lo reprendió. El Señor le enseñó como un padre a un hijo. Este libro de la Biblia no es para ver la maldad del ser humano, sino para que conozcamos cuál es el corazón de Dios. Yo creo que todos en algún aspecto podemos identificarnos con Jonás. Y podemos identificar que Dios ha sido compasivo con nosotros más de una vez. Amén. Gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.